Me estoy cuestionando el uso de la palabra toma para hablar justamente de los asentamientos de tierras que se vienen dando en diferentes lugares del país, y fundamentalmente estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, de muchísimos hombres, mujeres, niñas, niños que, no teniendo un lugar, un pedazo propio de tierra a donde vivir por diferentes razones, porque son expulsados de los espacios que ocupaban, por diferentes razones inclusive también, terminan teniendo que acomodarse en algún lugar a donde hay una mínima base de condiciones justamente para poder estar y para empezar a construir algo parecido a una vivienda. Iban ingeniándosela justamente para hacer de ese espacio un lugar habitable con todas las dificultades que tiene. Una de las más grandes es la que está dando ser los terrenos que eran terrenos abandonados, además de Guernica, y que allí hay una innumerable cantidad de familias, muchísimas mujeres y niños y niñas que, bueno, que esta semana además han intentado por diferentes ámbitos hacer llegar notas justamente para que sean consideradas, para que intervengan diferentes estamentos del Estado para poder garantizar, yo me imagino, mínimamente la seguridad a partir de que se diera a conocer a la semana que se había permitido el desalojo, y dentro de la letra justamente de este desalojo no se descartaba justamente el uso de la fuerza pública, al que se le pedía que obrara con prudencia y que lo más parecido a garantizar algo, yo leía, desconociendo bastante del derecho, tenía que ver con que el desalojo se diera durante el día, que por lo menos te daba cierta garantía de algo un poco más. El desalojo se para frente a un fiscal, bueno, pero ¿cómo sigue esta situación? ¿Se para por cuánto? ¿Qué es lo que va a pasar? Estamos con Laura Taffetani en comunicación telefónica. Laura es integrante de la Gremial de Abogados, que está acompañando justamente a todas estas familias, personas que están habitando hoy por hoy las tierras de Guernica. Bueno, ella ha sido una referente de consulta muchísimas veces también por su rol en la organización Pelota de Trapo. Así que, Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Gracias por dar espacio a este tema, que realmente es muy doloroso por lo que puede llegar a pasar, ¿no?
Exactamente, claro, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Cuánto tiempo fue suspendido el desalojo? ¿Cómo sigue?
No, en realidad ahora no, porque hace dos días acaba de salir una resolución de la Cámara de Apelaciones en la cual confirma el desalojo, y lo que plantea justamente es que vuelve a repetir, digamos, la primera sentencia en el que todo esto que vos estuviste diciendo de contemplar las posibles episodios de violencia, ambulancias e intervención de distintos organismos del Estado frente al desalojo, se vuelve a reavivar, y esto obviamente lo volvió a colocar en una situación muy difícil, porque estamos hablando de 2.500 familias y entre ellas 3.000 niños y niñas que están en esa toma. Y en esta sin razón de que se busca resolver un conflicto social por medio del Código Penal, ¿no? Digamos, Código Penal que está pensado para otro tipo de situaciones, coloca a esta cantidad de familias enorme, en una situación realmente de desamparo, y además que puede terminar en una tragedia, ¿no? Está claro que está habiendo una discusión muy fuerte en nuestra sociedad hacia adentro, en el sentido de que, vos decís, hablamos de la pandemia, hablamos de la crisis que esto genera, de la pérdida de fuente de trabajo, UNICEF habla de 8 millones de niños bajo la línea de pobreza, y después cuando vos tenés que colocar esos datos en la realidad, son estas cosas las que pasan. Familias que quedan sin casa, que no pueden, alquileres que no se pueden pagar, situaciones muy complejas que hacen que la gente busque desesperadamente un pedazo de tierra donde pararse y poder dar, brindar a su familia la posibilidad de que sus hijos crezcan, de salir para adelante. Ahora, frente a ese conflicto, la única respuesta que da el Estado es la punitiva, ¿no? No hay lugar, porque son los nadies, ¿no? Uno piensa, en la dimensión del problema social que estamos teniendo y la dificultad de un Estado que no solo no previó, porque se podía haber sucedido que el Estado dijera, bueno, frente a esta situación de pandemia, esto que sucede, pierde la gente el trabajo, pierde su vivienda, armamos un plan, no, esto no está. Ahora, frente al hecho de que las cosas suceden, porque la vida no se detiene, sino que continúa y tiene que buscar sus salidas, tampoco el Estado se pone a la altura, y menos una justicia, que yo tengo que decir, lo que nos sorprendió es que, ojalá, te digo, en episodios de violencia, la Cámara se pronunciara tan rápido como lo hizo en este caso. Ojalá, porque ni siquiera en los casos son urgentes e inmediatos, la justicia falla con la celeridad que ha tenido en este caso, ¿no?
Exacto. Entonces, Laura, una duda muy fuerte que me genera, que no lo leí, ¿no? Digo, ¿a dónde va la gente? ¿Dónde van todas estas familias?
Ah, bueno, es la pregunta.
Eso no dice en ningún lado.
No es problema para la justicia.
Se van de acá,
No importa dónde va la gente, porque la idea es que esa gente no existe, ¿entendés? Porque en realidad hay ciudadanos de primera clase, que son los que tienen el privilegio de ser, y ciudadanos de segunda clase que no existen. No existen para el Estado, no existen para la justicia. Por eso hablo de nadie, ¿no? Porque esta pregunta tan simple que vos hacés, o como podríamos hacer una pregunta mucho más simple aún, como en un país como el nuestro, con la extensión que tiene de tierras, el tema de tierras es un problema, ¿no? Uh-huh. Lo que siempre decimos con el hambre, ¿no? Como un país hecho de pan puede haber hambre en Argentina, bueno, digo lo mismo con la tierra. Entonces, esta cosa que es tan simple...
Y además esa tierra está ahí, digamos, esa tierra está ahí, estaba disponible, estaba abandonada, nadie hacía uso de esa tierra, por lo tanto la tierra disponible está, no estás metiendo un montón de familias en un espacio.
Está disponible a medias, porque lo que va saltando a través de las distintas tomas, que todas estas tierras en realidad las van reservando los municipios para sus negocios o para su política. Vos fíjate que la intendenta de Guernica, lo primero que nos dijo en la primera mesa que se intentó de diálogo fue: yo tengo acá mis 18 country y esta es mi prioridad. Es más, una de los predios en donde está sentada la gente iban a ser canchas de rugby de uno de esos country. Entonces, digo, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad en una crisis como la que estamos viviendo? Porque además nosotros tenemos que sumar... y no quiero con esto desconocer lo que venía de antes, porque justamente lo que tiene la pandemia es poner en desnudo y profundizar lo que ya venía de antes, pero lo cierto es que estamos frente a una emergencia muy seria social. Ahora, ¿qué es lo que se privilegia? ¿Es una cancha de rugby o es la posibilidad de vivienda de miles de familias? Entonces, hay como una reserva de esos por debajo. A mí me da risa cuando escuché, digamos, al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires decir: acá hay gestores, acá hay abogados. No, sí, hay negocio, pero el negocio lo hace el Estado, no lo hace la gente que busca desesperadamente un lugar donde vivir. Entonces, es un momento de inflexión para Argentina. Es un momento para decidir de qué lado estamos y qué queremos como país. Entonces, volver a colocar los valores, o sea, si o vos pones el valor de la vida arriba o pones el derecho de la propiedad, por ejemplo. Esa es una disyuntiva que ya no tiene más grises, porque está colocada, vos pensás, 8 millones de chicos bajo la línea de pobreza, que es una cifra inconmensurable. Nosotros nos ponemos locos con el COVID, los que mueren, pensemos en esa cifra en general, digamos. O de una vez por todas, pensamos un Estado que pueda brindar realmente la salida para todos y todas, y no solamente un sector de la sociedad, o bien viviremos este infierno, viviremos de crisis en crisis, estaremos siempre del mismo modo, con lo que significa en perspectiva de futuro. Yo pensaba en cada niño y niña de Guernica, digamos, ¿no? Que cuál es, en esas miradas que pudimos recoger y pudimos presentar en el expediente, pero también cuál es la proyección de esas generaciones, ¿no? Nosotros muchas veces hablamos de las generaciones, de lo que significó el 2001. Bueno, esto es muchísimo más grave. Entonces, pensar con perspectiva de futuro, tomar partido en este momento, quienes están viviendo esta situación tiene que ver con perspectiva de futuro de un país. Entonces, por esa razón, digamos, en cada la gremial, cuando está defendiendo a las personas que están dentro de la toma, cuando estamos haciendo la presentación de sus niños y niñas, lo que está haciendo, en realidad, es soñando un país que debería ser, digamos, no es un tema legal solamente, es un tema profundamente político. Porque a la vez, como nosotros decimos, cuando se aplica el Código Penal, en vez de resolver de otro modo estos conflictos, está como se había propuesto, porque además en este caso, la Defensoría del Pueblo de la provincia había llamado a una mesa de diálogo, tuvimos una reunión que estuvo Nación, Provincia, todos proponiendo, buscando soluciones, y al otro día la intendenta, nada, porque no quiere a los pobres, no quiere a los pobres en su partido. Esta pregunta que vos hacías, de decir que a dónde van, es esto, nadie los quiere en sus lugares, porque eso es lo que está en el fondo, ¿no? Por eso, si la respuesta del Estado es penalizar, hagamos también una lectura, ¿qué hizo? Es una decisión política, es una decisión profunda, no es jurídica, digamos. Por esa razón, el fiscal dice las barbaridades que dice mucho el expediente, que la verdad que con una discriminación hacia la población que se encuentra ahí, por eso una cámara es diligente y rápida para sacar una sentencia que confirme, porque está todo armado para que las cosas sigan como están y que la desigualdad tan profunda en un país tan rico como el nuestro siga, se sostenga y que además se penalice. Porque, digo, en este caso estaba habiendo una salida, estaba habiendo un diálogo para una salida, ¿no? Que pudiera dar un poquito de respuesta a todos los actores que estaban jugando. Pero bueno, la señora intendente, junto con otros intendentes, salió al otro día de esa reunión, digamos, a plantear no a las tomas, ¿no? Que es interesante porque había otros intendentes que no tienen ni siquiera tomas en sus distritos, ¿no? Como en el caso de Avellaneda, pero no importa. Es la postura. Bueno, es su decisión política. El problema es nosotros y nosotras, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, yo siempre digo, uno puede ser no responsable de la vida que le toca, de la época que le toca vivir y de las cosas que suceden, pero sí es responsable de cambiarlo, de transformarlo, de dejar ese legado para nuestros hijos e hijas, un proyecto o por lo menos el comienzo de un camino diferente para este país, ¿no? Así y eso, en este Laura, momento se está dirimiendo esto, que tiene que ver con la sacralidad de la vida.
Así es. Laura, queremos agradecerte esta comunicación y estaremos muy atentos y atentas a cómo siga todo. Te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes por dar las discusiones. Gracias.
Hasta luego. Era Laura Taffetani, ella es de la Gremial de Abogados, bueno, también del movimiento Chicos del Pueblo, de Pelota de Trapo, y así pasaba entonces en Canal Abierto Radio. Nos tenemos que despedir.